Jorge Rojas, muy buena tarde a la red audiencia y a las órdenes.
Decime, Federico, ¿cuál es la situación ahora? ¿Están planteando una nueva movilización? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y cuál hay algunos agregados, digamos, en estas movilizaciones por el tema de combustible, de don Federico?
Así mismo, o sea, nosotros estuvimos atentos a todo el desarrollo de la problemática del combustible, ¿verdad? Y atentamente, ¿verdad?, seguimos los pasos y al final de cuentas, ¿verdad?, sigue la misma política. Nosotros en nuestros primeros movimientos mencionamos la transparencia de Petropar, que sea pública su estructura de costos. Hasta ahora esto no ocurre, lo cual nos lleva a no tener ni tan siquiera la noción de lo que podemos analizar ni técnica ni legalmente. En vista a todo este desarrollo, compartimos también las ideas con los compañeros camioneros de Tomatí, que también se están agrupando y posiblemente unamos fuerza en las semanas que viene, pero nosotros particularmente mañana ya comenzamos nuestras primeras movilizaciones. Vamos a entregar una nota al Parlamento en donde vamos a poner también nuestros motivos y estaremos partiendo de Cuatro Mojones, viaducto Cuatro Mojones, hasta el Parlamento en una caravana pacífica. Y el aderezo que le estamos poniendo a nuestros reclamos también es una ley de que piensa criminalizar ya cualquier protesta. Hablan de el cierre de ruta, pero sabemos bien que la policía se va a valer de esta ley como para acallar a muchos compañeros, principalmente a los cabecillas, como anteriormente ya habían dicho, luego era que van a comenzar a descabezar. Y no lo dijimos nosotros, no es una opinión nuestra, sino lo había dicho el comandante de la policía mismo aquella vez. Y con esta ley vemos totalmente en peligro nuestro libre albedrío de poder protestar. Y en eso estamos, ¿verdad? Esa es más o menos nuestra hoja de ruta.
Ahora, Federico, una cuestión. En lo que yo escucho, yo recuerdo lo que dijo el comandante de policía, pero ¿a quién se descabezó y de qué manera?
No, yo hablo en general, ¿verdad? Lo que ocurrió con los compañeros de la federación es totalmente aparte del concepto que yo estoy dando.
No, por eso yo te pregunto, o sea, ¿a quién se descabezó? De repente hay cosas que de repente no estoy manejando, por eso pregunto, ¿a quién se descabezó?
No, es que el comandante había manifestado eso, pero llegamos a buen puerto aquella vez, ¿verdad? Con la promulgación de la ley que daba el subsidio a Petropar. Pero nosotros también sabíamos que esa no era la solución, como tampoco es la solución lo que están haciendo los demás privados en bajar sus combustibles y adecuarse a la de Petropar. Realmente nosotros queremos saber el meollo de la cuestión, y solamente con la estructura de costo eso se va a dilucidar, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, ya está el planteamiento, se hace aparentemente, Petropar está analizando esa posibilidad. Una vez que Petropar, si es que decide, ¿qué va a pasar? O sea, el tema de los camioneros aparentemente se está debilitando ya ahora con la estructura de costos para los fletes que salió ayer a través de un decreto. Hay otros grupos que todavía van a manifestarse. O sea, ¿cuál es el fondo de la cuestión, ese meollo que estás mencionando, don Federico, que tenemos que saber también nosotros para saber a qué atenernos la gente que está en la calle? Además, esta ley, yo he visto el proyecto de ley y no habla de castigar, sancionar, digamos, las reivindicaciones. Ahí lo que se intenta cuestionar y darle penalidad es al cierre de rutas. O sea, está bien claro.
Así mismo, o sea, siempre la policía se vale de la ley que tiene a su mano, ¿verdad? Y con esta que tenemos actualmente, taxativamente está prohibido el cierre de ruta, ¿verdad? O sea,
claro.
Van a superponer otra vez otros factores sobre una ley que ya está escrita, ¿verdad? Nosotros particularmente acá en Asunción nunca hicimos corte de rutas, hicimos cierre de ruta, hicimos cortes intermitentes, porque sabíamos también que esa población no apoyó, sentimos ese apoyo de la población, porque era un mal que estaba afectando a todos, ¿verdad?
Pero vos sabés, Federico, vos sabés que si yo quiero pasar y la manifestación, cierre parcial o no, o intermitente me genera problemas en mi trabajo. O sea, vos sabés que es así, Federico. O sea, yo no tengo la fuerza yo para decirte, entrar en razón, decirle, ¿sabes qué? Abrime a la calle, por favor, que tengo que continuar trabajando. O sea, más allá del problema de fondo, que también me va a afectar por el tema de los combustibles, existen otros mecanismos que no sean cerrar de ruta. Pero además de eso, si nunca, como me estás diciendo, nos cierran las rutas, entonces ¿cuál es el problema?
Si nos cierran las calles. Nosotros mañana lo que vamos a hacer es una caravana pacífica, ¿verdad?
Claro, está bien.
Sí.
Yo entiendo eso. A lo que yo me refiero nomás es, Federico, tratar de entendernos en dónde se están lesionando el derecho de todos. A lo que yo me refiero es que yo no puedo impedir que vos te manifiestes, pero tampoco la manifestación puede impedir que yo trabaje. Esa es la cuestión que todavía la gente no logra entender. Y esta ley que ahora va a entrar al Congreso el jueves, para ser tratado, lo único que trata de penalizar es el cierre de la ruta, o de las calles, o de las rutas. No habla de las manifestaciones, ni penar la reivindicación. Eso no se habla. Se habla de que impida que se cierren las rutas, porque hay gente también que no participa de estas manifestaciones. De eso se trata.
Y perfecto, ¿verdad? Y sobre ese ángulo de vista que tenés, ¿verdad? Nosotros justamente... como te mencioné, la ley, la que está ahora en vigencia, está ya constituido como delito cerrar las calles. O sea, la policía tiene esa herramienta. Es así que también intervinieron para cuando hubo los cierres hacia Caguazú. O sea, ese poder coercitivo de la ley existe. Uh-huh. Lo que ahora quieren hacer es elevar las penas, ¿verdad? Ante un reclamo popular justo y legal. Eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad?
Perfecto. Ahí es la confusión, Federico. Ellos no quieren, la ley no pretende penalizar o elevar las penas a la reivindicación. Te voy a reiterar, lo que está tratando de elevar las penas es el cierre de las calles. Una cosa es cerrar la calle y la otra es la reivindicación. No, la ley no dice 4 años de cárcel porque los deliveries quieren, están manifestándose pidiendo que bajen los combustibles y que Petropar muestre su estructura de costo. No dice eso. El proyecto dice, se cierran las calles y ahí tiene una pena. De eso se trata. Yo no veo que yo leí la ley, ahí no dice criticar ni darle con un palo ni con la ley a las reivindicaciones. Eso no dice.
Y bueno, esto, verá, entonces nosotros estaríamos, ¿verdad?, analizando profundamente, porque lo que realmente tenemos miedo es que se valgan de esto para frenar cualquier clase de protesta. Muchos compañeros también en muchas protestas, ¿verdad?, fueron detenidos injustamente y después liberados teniendo una ley escrita, ¿verdad? O sea, la policía es el brazo ejecutor, el que va a estar vigilando, y se sabe que la policía es vertical, o sea, las órdenes van a tener que cumplir, o sea, muchos compañeros van a estar detenidos. O sea, el único éxito que nosotros, llamarle éxito en un sentido, era patriótico, es
sí, señor,
que esos cortes intermitentes, nosotros tuvimos, por lo menos acá en Asunción, el apoyo de la mayoría de la gente que se bajaba y aplaudía. O sea, es un problema que, y como vos me estás diciendo, ¿verdad?, perfecto, el cierre de ruta es totalmente
anticonstitucional.
Una afrenta al derecho, ¿verdad?
Anticonstitucional,
y nosotros en ese concepto justamente lo que mañana vamos a hacer no es cierre de ruta, es una caravana pacífica hasta el Parlamento y ahí entregar documento al presidente del Senado, que son nuestras justas reivindicaciones, y entre ellos también poner mucho ojo sobre las pretensiones de que una ley que ya exista sea agravada más todavía, porque la ley dice que está prohibido el cierre de ruta, la que rige ahora.
Claro.
A lo que están haciendo ahora son unas modificaciones que se adecuan a la situación actual, ¿verdad?
Ahora, Federico, decime, permitíme vos entender, no a la suba de los combustibles, porque ¿cuál es la cuestión de fondo que están buscando? Porque hoy ya, el lunes ya amaneció con los emblemas privados también bajando al mismo nivel de Petropar el precio de los combustibles. Ahora, ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿Qué buscan? Quizás alguna garantía del manejo del precio de los combustibles. ¿Qué buscan en este momento? Ayer estábamos hablando con los asesores de los camioneros que se iban a reunir con el presidente de Petropar y decían que ellos van a buscar que Petropar publique, que todo el mundo se entere de la cómo está construido la estructura de costos de Petropar. Eso es lo que buscan también, digamos, los delivery. Federico, si podrías aclararme, por favor.
Por supuesto, nosotros justamente con los compañeros camioneros siempre esa fue nuestra lógica. Y es sencilla, ¿verdad? Porque al bajar ahora el combustible, ¿verdad? Ellos hasta anteayer nos estaban diciendo que era imposible que baje. Los emblemas hoy bajaron, o sea, dentro de ese esquema está la estructura de costo, tanto en la privada como en la estatal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros no podemos saber si hay una especulación o no hay una especulación. Primer punto, ¿verdad? Segundo punto, ¿verdad? Petropar está incapacitada desde el gobierno anterior a hacer esas compras directas, sin intermediarios.
Sí.
Eso hace un sobrecosto al precio final, porque está dentro de la estructura. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad?, que hay que cambiar, ¿verdad? O sea, que vuelva a traer Petropar a ser posiblemente un ente regulador, como este caso que se está dando ahora, pero a nosotros no nos convence, no nos parece una especulación. Solamente si sabemos y tiene la posibilidad Petropar de comprar directamente sin intermediarios, no a las licitaciones, ¿verdad? O sea, todo ese esa es la ley que hay que cambiar, ¿verdad? Darle otra vez ese poder de Petropar, como que es el pueblo que compre ese crudo, que se reactive la refinería, porque acá hay cosas muy oscuras. Nosotros teniendo una refinería, tendríamos un petróleo, un combustible más barato. Claro. No es así, porque la propia estructura empresarial política fundió la refinería y a ellos les resulta mucho más fácil ahora que Petropar no regule el mercado, no a las compras directas. O sea, no sabemos ni cuánto se paga el flete, o sea, todo es a escondidas del pueblo. Nosotros queremos esa información como para también era creer en lo que ellos nos están diciendo.
Claro. Ahora, ese es el motivo de fondo, digamos, de esta marcha de mañana, don Federico.
Y sobre dos puntos, sobre la ley de la criminalización que presenta el senador Riera y sobre todo el problema del combustible, que ya bastante ya es más o menos se está sabiendo qué es lo que nosotros estamos queriendo.
Decime el sector, desde que se comenzó toda esta crisis, todo este quilombo, decime, Federico, ¿cuánto cayó el servicio de deliveries?
Y de hecho, solamente los compañeros que pueden aguantar, aguantan, ¿verdad? Nosotros tenemos particularmente era una lucha frontal contra la explotación laboral por las plataformas digitales.
Claro.
Son lo que y tercerizadas, ¿verdad? Pues las digitales son las que llevan la posta en explotación. Uh-huh. Imagínate, un año y medio ya de suba de combustible y el precio todavía de las digitales no subió, pero ni 1000 guaraníes a favor del compañero. Uh-huh. O sea, son incoherencias que realmente ya es un problema ya de nuestro gremio, ¿verdad? Y contra eso estamos luchando.
¿Hay mucha gente que se quedó sin trabajo ya en esto, en el gremio?
Y la gente prácticamente que trabaja independiente, sí, porque ya no se daban los números. Uh-huh. O sea, máximo los compañeros que trabajan en la especializada, por decirte, uh-huh, ganan 100.000 guaraníes por 12 horas de trabajo. Antes, hace un año y medio, de ese 100.000 se gastaba 15.000, 18.000 en combustible para ese horario laboral. Ahora mismo se está gastando hasta casi 38.000 guaraníes. O sea, al compañero no le está sobrando nada en concepto de la explotación y de la situación reinante con el tema del precio del combustible.
O sea, se saca, a ver, ¿cuánto se gana semanalmente? Se saca algo así como 200, 300.000 guaraníes por semana.
Sería 100.000 por día la tercerizada.
Yo entiendo, pero de esos 100.000, el personal paga su propio combustible o paga la empresa.
No, el propio personal. De bueno, eso estamos hablando, ¿verdad?
Te quedas
sin hablo de la explotación, ¿verdad?
Claro, te queda 50.000 guaraníes, te queda.
Y no sé, si tuviste suerte, ¿verdad? Porque si por ahí andaste, tuviste algún percance, tuviste hambre, tuviste sed, ya llegas con 40.000 guaraníes.
Exacto, ponele para hacer un cálculo aproximado, que te queden 50.000 guaraníes con todo eso, pagar 30.000 guaraníes de combustible y el resto para la comida diaria. Pues digamos eso, vamos a hacer un cálculo aproximado, que te quedan 50.000 guaraníes, o sea, ese 50.000 por día es lo que te queda, digamos, para la semana. O sea, esa es la ganancia. ¿Sí? Por día.
Esa es la ganancia. Ahora mismo esa es la ganancia con un ahorro, o sea, incluido, ¿verdad? No darse de ninguna clase de lujo ni necesidad, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Y cuánta gente está trabajando así, de esa manera? En tercerizado, ¿cuánta gente está trabajando?
Y por lo menos acá en el área central son más de 3.000, te voy a decir. Y misma cantidad la plataforma, inclusive más. Porque nosotros no sabemos datos, porque ellos realmente no tienen ni oficina, ¿no? O sea, el algoritmo es el patrón que está en algún lugar en el mundo. Acá se maneja solamente una oficina para captación de empleados, pero ni para presentar una queja no existe, ¿verdad? Y no tenemos cifra de los muertos, no tenemos cifra de cuánto trabajan. O sea, todo esto se va a dilucidar una vez que también estamos teniendo un anteproyecto de ley que va a ser la ley que regule el trabajo del trabajador en moto en Paraguay, y a partir de ahí únicamente puede ser un antes y un después.
Entiendo. Ahora, ¿cómo se financian ustedes para poder hacer esta manifestación? Porque con todo esto, imagínate, no te quedan a los que están trabajando y después para ir a la manifestación, hay que financiar una manifestación. ¿Y cómo hacen ustedes entonces, así en estas circunstancias, Federico?
Y a puro pulmón, a puro pulmón. Hacemos vaquita de a 5.000, a 3.000, juntamos por lo menos un 200.000 para el combustible de la gente que puede manifestarse, porque de hecho en este trabajo el horario es primordial, el desayuno, el almuerzo, ¿verdad? Y el sindicato es pobre, o sea, por lo menos los sindicatos nos manejamos paupérrimamente por no tener ingresos. Nuestros ingresos son de nuestro bolsillo, el bolsillo del compañero, como te digo, de 8.000 a 4.000 nos juntamos, y por lo menos 300.000 siempre tenemos que juntar para que por lo menos 20 compañeros hagan presencia y se sienta que realmente necesitamos un cambio.
Entiendo. Federico, mucha suerte en tu manifestación de mañana, en la manifestación de mañana. ¿Cuánta gente podrían estar?
Y por lo menos nosotros calculamos siempre 100 vehículos entre motos y compañeros de plataformas digitales, también los choferes.
Entiendo. ¿Eso va a durar desde qué hora van a salir a la calle? ¿Van a estar en las calles?
A las 6 de la mañana comenzamos, pensamos salir 7:30, más tardar del lugar de encuentro, partiendo hacia el Parlamento.
Entiendo. ¿Con quién? ¿Ya tienen previsto con quién conversar?
Todavía no. Queremos llegar, por lo menos darle mesa de entrada y solicitar una audiencia con el presidente del Senado, ¿verdad?
Entiendo. Federico, muchas gracias por estos datos, por este análisis.
Muchas gracias, José Rojas, gracias por el espacio y la reunión también.
Federico Ferreira, él es del sindicato de Deliveries. Mañana desde las 6 están con su movilización, mega manifestación pacífica.